Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Vos podés ser parte de Online Banking Gallery, la galería de arte virtual de Galicia. Sumate ingresando a www.bancogalicia.com/Online Banking Gallery.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Cot Gallery, galería de arte contemporáneo. Podés visitarnos en nuestra web www.cotgallery.art y en nuestro espacio en Juncal 3575. Solicita tu cita previa en nuestro mail hola@cotgallery.art. Podés venir a conocer nuestra importante trastienda con obras clásicas y contemporáneos. Seguinos en nuestro Instagram @cotgallery. Premio Ascuy, tercera edición. Ascuy y el Museo de Arte Moderno invitan a todos los artistas del país a presentar un proyecto de obra de arte inédito para intervenir uno de los edificios de Ascuy. Bases y condiciones e información sobre el edificio en premioascuy.com. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones
con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Estamos acá en Radio Cultura, en los estudios de la calle Guido. Me acompaña Claudio Pérez en los controles, Alejandra Britos en la producción general. Arrancamos este programa con algunas novedades parroquiales. Muchos cambios en las cúpulas. Lucrecia Palacios es la nueva directora ejecutiva de Arteba. Lucrecia, valga, corrijo, no, digo... Fue alumna mía en la Universidad de El Salvador, igual que Santiago Villanueva, igual que Josefina Carles. Tuve tantos alumnos que pasaron por ahí. Bueno, ya ahora seré profesora emérita, pero la recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño. Lucre Palacios hará una gran gestión. Imagino es un momento clave para Arteba, que tiene su fecha puesta el 4 al 7 de noviembre en La Arenera, en La Boca. 30 años de la Feria de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. Bueno, Parroquiales también hoy inaugura con anotación previa en la web Proa, la Fundación Proa, ahí en la Vuelta de Rocha, la muestra muy esperada, Suite, con las colecciones de los fondos regionales de arte contemporáneo de Francia, la curaduría de Juan Sorrentino y Sigismond de Babay, una idea general, por supuesto, de Adriana Rosenberg. Así que mis saludos para ellos y que vaya todo fantástico. Saludo muy especialmente a varias personas. Primero, a María Victoria Alcaraz. Estuvo en el Colón el viernes, una función extraordinaria, con un cuidado, con todo el aforo correspondiente, que es el 30% del teatro, así que poca gente. Una función especial con el director Diemeke y parte de la Filarmónica. Tocaron la canción de Mi Tierra de Gustav Mahler en una versión corta que hizo Schoenberg. La verdad que la gente estaba emocionada, lloraban, contentos. Volver al teatro siempre es una alegría. Bueno, decirles también que ayer, para el público, inauguró Arco Madrid 40 edición. Por supuesto que estaba invitada y me ha quedado ahí mi pase, mi tarjeta de prensa, pero este año imposible, la cosa está re complicada. Y lo saludo muy especialmente, creo que ha estado fantástica la apertura, el premio al coleccionismo para la Caixa, que me alegra mucho. Y por supuesto que tema del día, primero sigo con los saludos, que no quiero olvidarme. Hoy es el cumpleaños de Pedro Roth, queridísimo Pedro. Sabes que te quiero, te admiro, sos un valor. Te mando un gran abrazo, no sé cómo decirlo en húngaro, así que te lo digo en español. Un beso grande, muchas alegrías en tu día. Saludo también a Luz Castillo, que cumplió años el otro día y es una queridísima amiga que ha puesto en marcha su proyecto editorial, el EF propio de ella, que va a funcionar ahí en la Fundación Arte por Arte, y lo va a lanzar con un libro que creo que la pinta de cuerpo entero, consagrado a las relaciones entre Argentina y España a través de la cultura, recordando a los grandes españoles que hicieron patria en Argentina, dejaron huella y dejaron toda su literatura. O sea, tenemos ahora Luz, editora, ya la llamaremos para que nos cuente más detalle. Y Malva, también, que está celebrando sus 20 años, es evidente que este es un año de celebraciones. 20 años el Malva, 30 años Arteba, 40 años Arco, en fin, la cosa viene así. Y además, otra cosa que les quería decir, que desde mañana se puede visitar el Museo Nacional de Bellas Artes. Mi saludo para toda la gente del museo, Andrés Duprat, los amigos del Bellas Artes, Julio César Crivelli. Éxitos en esta reapertura que, por supuesto, como siempre, es súper, súper esperada. Hoy es un día para mí súper especial también, porque tendría que estar ahí, pero estoy acá, porque estoy haciendo la radio para todos ustedes, pero en este momento está la rueda de prensa de la muestra de Santiago García Sáenz, Quiero ser luz y quedarme. Me encanta ese título, me hace acordar tanto a Santi. Santi fue un gran amigo, lo quise muchísimo, compartimos infinitas cosas. Su pintura es, yo diría, es una mezcla de belleza y hecho místico. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso con su gran amigo, Galo Garófalo, que va a estar acá en el programa con nosotros. Y para cerrar estos saludos parroquiales, esta puesta en marcha de los motores de Mejor Te Cuento, le mando un saludo muy grande, muy afectuoso al querido Carlos Calvaresi. Pronta recuperación, yo creo que con lo guapo que es ya debe estar espléndido. Y cerrando, dos cosas que por supuesto están en las redes, cómo están tremendas últimamente. Bueno, yo he despedido esta semana en mi Instagram, que siempre lo digo, es Alice Arte, que tengo muchas satisfacciones con él. He despedido a dos personas fantásticas. Primero se nos fue Rafaela Carrá, que es una época, es un estilo, ¿no, Claudio? Es una vida. Casi que deberíamos poner una musiquita de Rafaela Carrá ahora, ¿no te parece? Para enamorarse hay que venir al sur o alguna de esas. Bueno, todos tenemos, por distintos motivos, un recuerdo con Rafaela Carrá. Y segunda despedida, y muy triste, porque era un tipo bárbaro. Los comentarios, como lo puso Alejandra Brito, con toda razón, un tipo para respetar, un hombre honesto, un hombre de bien. Se ha ido Carlos Reutemann, un tipo tan particular, ¿no? Que era callado, silencioso, y apretaba el acelerador y no paraba, 300 kilómetros por hora, Fórmula 1, corrió con Brahma, con Brabham, quiero decir, con Ferrari, con Williams. Bueno, según leí, 146 premios, 12 victorias, un tipo realmente fuera de serie, que lo escuché a Longobardi hoy a la mañana, que decía que cuando era chico, Reutemann iba al colegio a caballo, y que el nombre de Lole, fíjense de dónde le viene, ¿por qué le decían Lole? Porque le preguntaban, ¿y vos cómo te llamas? ¿Y vos qué haces? Y él decía, Lo Lechones. porque se ocupaba de los lechones en la Casa del Campo en el interior de Santa Fe. Así que bueno, saludamos a toda la familia de Lole, a sus hijas, a Mimicha, y lo recordamos con enorme cariño, porque además de todo eso y de ser un deportista cabal, lleno de condiciones, serio, era realmente espléndido, de buen mozo, guapísimo. Una despedida para el querido Lole. Y dicho lo cual, me parece que ha llegado la hora de arrancar nuestro programa, esta edición de Mejor Te Cuento. Estamos juntos hasta la una, los espero ahí, sé que me están acompañando.
Cuántas veces he desperdiciado, él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Y yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día se ha sentido enamorada. No, no digas que le quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Gracias, Claudio. Recordamos a Rafaela Carrá. Y tenemos en línea a Gerardo Ascuy, un emprendedor ligado al arte, un hombre que está cambiando muchas cosas. Primero que nada, está cambiando un barrio, una zona, está creando algo nuevo, inédito. Hola Gerardo, ¿cómo estás?
Hola Alicia, buenos días, ¿cómo estás vos?
Yo muy bien, la verdad que muy bien, estoy contenta a pesar de todo. No son buenas las noticias que nos rodean, pero no hay que perder la buena onda y el ánimo. Y yo te quiero felicitar, Gerardo Ascuy, porque vas lanzando la tercera edición del premio, en este caso para Dona Regia. Y quiero que me cuentes un poco, porque leyendo tu currículum y que has hecho más o construido más de 200.000 metros cuadrados, un poquito se me hiela la sangre, no entiendo, pero me parece un montón. Y sé, he visitado el edificio de la primera edición del premio que ganó Diego Bianchi y me pareció lindísima la estética. Contame un poco tu historia para conectarte con el arte, que eso me encanta.
Bueno, vamos a empezar por el principio. La arquitectura está inscrita dentro de las artes plásticas, ¿no? O sea, si bien no es su característica principal, pero no dejamos de ser artistas quienes estamos desarrollando esta profesión. Preocupados por la estética de nuestros edificios, preocupados también por otras cuestiones que tienen que ver con el envejecimiento de los materiales, la nobleza de los mismos, la combinación de los colores, de las texturas, de las formas, etcétera, etcétera. Entonces, el ojo y la pasión por las cosas que visualmente nos gustan, nos preocupan y le dan forma a todo nuestro quehacer, viene desde el día cero en que profesamos, practicamos nuestra profesión.
Está bueno eso, porque fíjate vos que tenés toda la razón. Yo creo que la arquitectura es una de las bellas artes. Evidentemente ser arquitecto es tomar un partido por una cuestión estética, y además una de las características de los edificios de ustedes justamente es eso, es darle un toque que vaya más allá de lo que realmente se ve comúnmente, crear un plus. Y me parece que yo pensaba cuando venía para acá, Gerardo, y estamos hablando con Gerardo Ascuy, pensaba que en ese modelo de unir el arte con el desarrollo inmobiliario, con los grandes edificios, bueno, hay antecedentes formidables. Recuerdo el Oceana de Eduardo Constantini en Bar Harbor, en Miami, que estuve cuando se inauguró, con las 12 esculturas de Jeff Koons. Por supuesto, Jorge Pérez también en Miami ha hecho mucho. No hay edificio de Pérez que no tenga arte. Y la verdad que me encanta esto, porque también es una manera de promocionar a los artistas argentinos, Gerardo, es darles, sí, ¿no?
O sea, es una carambola a varias bandas. Como te decía, nosotros estamos preocupados por el contenido estético de lo que producimos como arquitectos o como desarrolladores, pero principalmente porque tiene que ver con el bienestar de la persona que va a estar viviendo después su vida ahí, que nos compra las unidades funcionales. Entonces, poder completar de alguna manera esos edificios con una obra de arte de la escala y de la calidad de la que estamos obteniendo a partir de armar un concurso nacional abierto, una convocatoria grande, sostenida por el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, con todos sus curadores, la directora y toda la fuerza que le dan ellos en la alianza con nosotros, nos da un resultado que es ese resultado que buscamos, de darle, como te decía, la carambola, darle a los artistas, darle la posibilidad de bienestar
a la gente que vive,
a los compradores, a introducir a un barrio de la Ciudad de Buenos Aires como es Caballito, que no se caracteriza por ser un barrio en donde están metidos los museos de la ciudad y los centros culturales y demás, sino que no es que no tienen nada, pero no es su característica saliente. Entonces, ir creando una serie de edificios que van teniendo esas obras dentro, se va generando como un pequeño polo, como un pequeño distrito, definitivamente distinto al que está hoy.
Está muy bien lo que decís, porque pensaba también, Gerardo, que por ejemplo, bueno, en Nueva York lo han hecho muchísimas veces, porque toda la puesta en valor del Village, del Soho, ahora del Meatpacking District, tiene muchísimo que ver con el arte, y es evidente que, viste, que se usa mucho esa palabra gentrification, que es como los barrios o los lugares, cuando hay algo que los eleva, que les da una categoría nueva, todo el entorno mejora, inclusive, por supuesto, también me parece que se valoriza la propiedad, porque yo te digo, no conozco tanto Caballito, pero Caballito ha evolucionado muchísimo y ahora es uno de los destinos más buscados desde el punto de vista inmobiliario, ¿no?
Eso nos pone muy felices, porque sentís como un protagonismo y sentís como que tu accionar va generando cambios profundos a nivel urbano, lo cual es una situación soñada como desarrollador. A nosotros nos impactó mucho, como digo nosotros, me refiero a Sol Juárez y a mí, que somos de alguna manera dentro del estudio los que hemos impulsado el premio. Cuando fuimos a Naoshima hace un par de años, en las afueras de en Japón, en las afueras de Tokio, donde es un lugar donde se combinó el arte con la arquitectura brutalista de cada bando, generando una serie de museos y de hoteles y todo un paisaje que integra la cultura del lugar con los hechos artísticos y demás, y realmente eso fue muy motivador.
Qué bueno, ¿eh?
Sí, entonces eso no. Y bueno, por supuesto, las visitas a New York y a Miami, donde están las obras de arte metidas siempre en las plantas bajas de los edificios, como vos decías recién. Entonces,
bueno, ¿sabés qué? También aprovecho para saludar a Sol Juárez, que tiene muchísimo talento y efectivamente, como vos decís, le ha puesto muchísima energía a este premio. Yo creo que lo que. O sea, me parece que en el mundo que vivimos, con el mundo contemporáneo, lo que produce el arte es como si subieras, como si escalaras un escalón, ¿viste? Como si tuvieras algo, un plus. Y yo cuando veo que esta es la otra cara de la historia, el entusiasmo con el que los artistas reciben esta iniciativa, cómo se anotan, cómo se inscriben, la participación del Museo de Arte Moderno con Victoria Norton, Javier Villa, que habló con vos, me acuerdo, en el lanzamiento del premio allí en el edificio, en el Dona, que ganó Diego Bianchi, y la verdad que es una alegría muy grande, porque para los artistas es un estímulo increíble, es un premio generoso, distribuye mucho dinero, les da la oportunidad de producir la obra, de generar con los materiales que necesitan hacerla, crear un espacio donde lo va a ver todo el mundo. Porque como vos decís, mira, te voy a decir, Gerardo, una pequeña anécdota media chiste. Hace muchos años un coleccionista me dijo, yo compré este cuadro y me costó tanto, y le puse abajo una alcancía y cada vez que lo miro pongo una moneda. Y querés que te diga, al final del día me salió muy barato. Porque claro, el tipo lo miró tantas veces, era su compañía, era su inspiración, era motivador. Entonces yo creo que la verdad que lo que están haciendo tiene un valor de trascendencia, no termina, por suerte, no termina en una edición. Ustedes están celebrando la tercera edición y eso, para mi modo de ver, es importantísimo en nuestro país, no aflojar.
Siempre la mirada de largo plazo es lo que me gusta en general en mi actividad y en particular en este premio. O sea, yo me imagino 10 premios, 10 obras terminadas, o sea, un barrio ya modificado en cuanto a su estructura y demás. Pero quería volver sobre lo que decía el entusiasmo de los artistas.
Sí.
Yo quiero remarcar el entusiasmo nuestro por ver una mirada diferente, o sea, ¿qué es lo que tiene de interesante y qué significado le damos nosotros al arte o a la intervención artística? Es la mirada de otro que viene con otra configuración mental. Nosotros
claro.
Somos arquitectos, estamos preocupados por la forma, por la constructividad, por los detalles técnicos, por los plazos, por la economía de la obra, por los compradores, o sea, es todo un mundo de preocupaciones, que por supuesto nos preocupa la cuestión estética del edificio y funcional, pero hay otra cantidad de cosas ahí que generalmente hacen ruido y son contradictorias unas con las otras. La mirada de la pista es una mirada absolutamente diferente y es espectacular, como por ejemplo fue la obra de Diego, donde el tipo te pone en otra, te da una respuesta o la de Adriana, que no es la que te esperás. O sea,
claro.
Fue lo puesto contra la pared. Y no es la cosa que uno dice, bueno, vamos a hacer un concurso de arte, esto más o menos es lo que me espero. Entonces, esa sorpresa es muy buena y resignifica también lo que puede llegar a ser el arte en combinación con la arquitectura. O sea, ¿cómo ingresa el arte a un edificio de propiedad?
Claro, me parece excelente.
El vínculo entre un comprador, que es un contador, un científico, un médico, un comerciante, ¿cuál es el vínculo de esa persona que está alejada del arte cuando de pronto todos los días se va a encontrar entrando a su casa con una obra de arte de semejante escala?
¡Qué maravilla!
Me parece espectacular.
Me parece maravilloso, Gerardo. Prometo hacer una visita pronto a Dona Regia para que sigamos esta conversación y además te súper felicito. Me parece que si todos los desarrolladores inmobiliarios tomaran como paradigma tu ejemplo, otra sería la historia, ¿viste? Sería fantástico para los artistas, fantástico para la ciudad. Quiero decir que la ciudad de Berlín tiene una legislación que impone un porcentaje mínimo, creo que es muy, muy pequeño, pero que debe destinarse a la compra de obras de arte cuando se hace un edificio. Gerardo, te mando un abrazo y te agradezco tu tiempo, tu inspiración y haber hecho este proyecto.
Bueno, te agradezco mucho, Alicia, siempre a tus órdenes para lo que necesites y, por supuesto, cuando guste pasar por Regia y en poquitos días por Perla, que va a estar instalándose la primera etapa de la obra de Diego, que estamos todos muy ansiosos por conocer.
¡Qué fantástico! Me parece buenísimo y me parece buenísima la serie Dona. Muy buen nombre, así que, y además Regia, mejor todavía. Te mando un abrazo, Gerardo.
No, otro para vos. Adiós.
Chau, chau. Era Gerardo Ascuy, él es desarrollador prácticamente en la zona de Caballito, que la está cambiando, como bien dice él, y la pátina, ese cambio, esa cosa distinta, está dada por el arte, por la celebración de la tercera edición del premio Ascuy. El primero lo ganó Diego Bianchi, el segundo Adriana Bustos, y vamos por el tercero.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo. para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo.
Bueno, nuevamente en el aire, qué lindo que la ciudad se ponga linda, ¿no? Esto de Caballito, con Ascú y los premios, me parece buenísimo. Y ahora entramos en el territorio que es iluminado por alguien que nos está mirando desde alguna parte. Él es Santiago García Sáenz, Santi, nuestro querido Santi, y ahora se está inaugurando en la colección Fortabá, con la curaduría de Pablo León de la Barra y Santiago Villanueva, su muestra Quiero ser luz y estar siempre, no me acuerdo exactamente cómo era el nombre. ¿Estás ahí, Galo?
Estoy acá, quiero ser luz y quedarme.
Espero ser luz y quedarme, ¿no te parece un nombre genial?
Y sí, es muy emocionante pensando justamente en la trayectoria de Santiago y bueno, en esta retrospectiva que abre ahora, que bueno, si estuviera vivo, obviamente estaría hoy muy emocionado también.
Pero mira, bueno, estamos hablando primero presente. José Garófalo es artista, compartió con Santiago el rancho ahí en la calle Uriburu, un lugar mágico, que además está bueno que mañana vamos a ir a la inauguración, que sea el 9 de julio, porque el 9 de julio nos juntamos en el rancho, Galo, a comer empanadas, a tomar vino, a hablar de arte y a celebrar a la patria.
Exactamente. Vos sabés que recién estaba haciendo memoria y justamente el 9 de julio del 2021 se cumplen 30 años de la inauguración del rancho urbano, que cuando nos mudamos con Santiago, yo dije, esto es una tapera, ¿viste? Era casi un baldío cuando nos mudamos. Y Santiago dijo, no, esto es un rancho. Y después, con la visita de Ana María Quijano, Copito, dijo, no, esto es un rancho urbano, y de ahí le quedó el nombre.
¡Qué lindo!
Sí, y se me miden muchas cosas a la cabeza de todo lo que compartimos ahí, y antes también, pues yo ya estaba con Santiago antes en el taller de Junín y Sarmiento.
Claro.
Que ahora es prosciutto, ¿viste? Ahora es...
Es otro estilo.
Prosciutto, sí.
Pero mirá qué lindo lo que decís, porque en realidad es como muy poético y muy para Santi, que pasen todas estas cosas juntas, ¿no? Los 30 años del rancho, el Día de la Patria, que estés vos, que además sos como testigo y compañero, y pasaste... Bueno, además quiero decir que Garófalo es un artista que, para mi modo de ver, pinta los cielos más divinos, más increíbles. O sea, tus cielos me están volviendo loca porque son distintos, son cambiantes, te inundan, tienen luz... Y Santiago también trabajaba mucho la luz.
Sí, era algo que compartíamos, digamos, los cielos, qué sé yo, a mí me gustaba mucho Vilón Redón y bueno, y a él le gustaba mucho Cuño y compartíamos mucho entre ellos, bueno, Turner, ¿no? Bueno, un montón, digamos, a lo largo de la historia con Santiago compartimos mucho, digamos, todas las cuestiones selváticas, digamos, que yo los hacía en un lugar muy diferente a como lo trabajaba él, ¿no? Él, digamos, trabajaba mucho una cuestión mucho más local, mucho más argentina, ¿no? Digamos, con esto sí, también de festejar los eventos patrios, digamos, era toda una actitud y todo un mensaje de él, de su pintura, de su obra, de él como artista plástico, ¿no?
Tal cual, y fíjate que asocio de golpe la idea del rancho urbano, que era esa tapera convertida en taller, pero que tenía memoria de tapera siempre, que sí, estábamos todos ahí dando vueltas, con los sandwichitos, las empanadas. Me acuerdo que una vez me lo encontré a Santiago en esa confitería, viste, de la calle Esmeralda,
sí,
que él le encantaban los sándwiches de ahí, que eran buenísimos. No me acuerdo si se llama Luxor, ahí al lado de la Cancillería. Y él venía en la bici a comprar los sándwichitos para la hora del té, porque él tenía esas cosas, ¿viste?
Exactamente.
Esas cosas sí, tan porteñas, elegantes, y le gustaba, ¿no? Le gustaba mucho esa combinación.
Sí, digamos, de todos los rituales, ¿no? Los rituales sociales, íntimos y públicos, digamos, ¿no? Porque él era, digamos, como una especie de asceta que, digamos, todo el día estaba... te charmaba sus rutinas, donde estaba, bueno, a la mañana se pintaba, después se organizaba el almuerzo, comíamos en el taller, después venía la hora, seguíamos pintando, después venía la hora del té, después íbamos a las inauguraciones. Él era mucho más fanático, él era mucho más social que yo, siempre fui más metido para adentro.
Bueno, pero para Galo, porque vamos a meter acá la base de tu tango. Sí, o sea, Garófalo es profesor de tango de la UBA, tiene todos los títulos, es un tanguero de ley, y has desarrollado esto también por el mundo.
Sí, por las giras, digamos, sí, totalmente, y dar clases en Nueva York, bueno, en un montón de lugares, ¿no? Pero y lo que más me gusta es saber que muchos alumnos míos ya crearon escuelas así alrededor del mundo, digamos, y están establecidos. Y
qué maravilla, pues es que no conozco, la verdad que no conozco otro caso de un artista que tenga esa... ese conocimiento, porque lo tuyo no es una afición, vos sos un profesional del tango, sos un maestro, entonces, y has estudiado con los mejores. ¿Cómo se produjo esta pasión tuya por el tango? ¿Cómo nació?
Mira, es bastante curioso, porque yo, viste, desde muy chico empecé a exponer y hacía performance, primero guiado con Guillermo Cuidca y Carlos Gianni, que eran los como los directores de unas obras que hacíamos en el Centro Cultural Recoleta, después en el Teatro Planeta, bueno, en Margarita Sirgo. Bueno, eso, yo era adolescente prácticamente, estudiaba en el taller de Guillermo Cuidca, y bueno, él me llamaba a mí y a otros, a actores, yo no era actor, era un cara dura, ¿viste? Tenía 16 años, y sí había trabajado con Viditelas, digamos, había empezado muy chiquito, ¿viste? Haciendo... de chico, de grande ya no, pero de chico era famoso. Y bueno, nada, y en un momento empecé a sentir que necesitaba hacer algo que como con más estudio, ¿no? Que tuviera como un conocimiento técnico más profundo, que sí lo tenía en la plástica, pero no justamente desarrollar una performance, que era más bien improvisar y generar un evento a partir de alguna idea, alguna actitud, o como intérprete, ya sea de proyectos de otros, ¿no?
Ajá.
Y ahí me encontré con el tango, pero fue casi medio de casualidad. Mira, justamente yo era muy amigo, soy muy amigo de Cecilia Torrejón, y
sí,
Cecilia había empezado a trabajar en un ballet que se estaba formando, que era el Ballet de la UBA, justamente en el Centro Cultural Rojas. Y me dijo, che, ¿no querés venir a practicar acá? Y empecé ahí, y inmediatamente me quedé en el ballet, y a partir de ahí me empecé a mezclar todo, ¿no? Digamos, pues yo me metí a bailar tango justamente para generar obras, ¿no? Después me di cuenta que el tango era algo que llevaba su tiempo, y que para crear las obras necesitaba aprender mucho. Así que me llevó 5 años crear mi primera obra teatral, que la estrené en el Cervantes, y bueno, y a partir de ahí no paré más, ¿no?
Qué maravilla, porque además creo que bueno, que yo intenté varias veces aprender a bailar el tango, y es difícil. O sea, iba a la Viruta, ¿viste? Ahí, y tomé clases y con algunas amigas, y veía que la destreza que se requiere tiene mucho que ver también con una entrega, con algo como de disfrute y de enamoramiento, ¿no? Porque inclusive me fijaba que es una cosa que pasa con el tango, que por ahí a lo mejor una mujer divina baila con un tipo que no es nada lindo, ni nada joven, ni nada nada, pero que baila brutal. Y eso es como lo máximo.
Sí, bueno, digamos, eso es lo que tiene de maravilloso el tango, que mira, cuando yo empecé a bailar, hablaba con un amigo pintor que vive en Francia, Carlos Cusnir, no sé, creo que
sí,
lo conocés.
Sí, perfecto.
Tené cuidado, porque yo le decía que estaba fascinado con el tango, y me decía, tené cuidado, porque si vos estás fascinado y vos querés hacer obra, la fascinación lo que hace es dejar el pensamiento afuera, entonces si estás fascinado no vas a poder generar obra, ¿no?
Qué buena reflexión.
Sí, esa reflexión me acompañó durante mucho tiempo, porque yo tuve que, digamos, dilucidar por qué, digamos, estaba tan fascinado, y creo que tiene que ver con esto, que yo iba a las milongas, yo me escapaba, yo iba a bailar, viste, rock, viste, iba a bailar a las discotecas con mis amigos, íbamos a Palladio, yo, y a las 2, 3 de la mañana me aburría, y me iba a mi casa, me cambiaba, porque en esa época no se podía ir de jean a la milonga, me cambiaba, me ponía el traje, los zapatos, que yo me iba a la milonga.
¡Qué bárbaro! Te digo que eso tenés que escribirlo, Galo, tenés que escribirlo y contarlo, porque yo tengo muchos amigos, amigas, sobre todo milongueras, que hacen eso, viste, que llega una hora del día, de la noche más bien, y se ponen los zapatos, se ponen el vestido y van. Los zapatos creo que son importantísimos, porque
es fundamental.
Siempre hay un tema con los zapatos, viste, que se habla horas. Pero bueno, no quiero perderte este tiempo, que no recordemos algo de Santi. Vos hablaste de la luz. Y yo quería decir que esa mezcla, el rancho urbano, la asociación que iba a hacer, que él pinta esos edificios, viste, de la Facultad de Medicina, todos esos edificios,
sí, claro,
que son
claro,
todos así como muy imponentes, y le mete personajes, y le mete a la Virgen María, y a unos caballitos, o sea, esas imágenes un poco místicas,
sí,
que son muy de Santiago, porque en realidad él era muy religioso. Mira, sí, yo te digo, yo estoy emocionada realmente ahora, porque yo me acuerdo que lo acompañé mucho cuando él hizo el libro de los 50 años.
Exacto.
Claro. El Ángel de la Guarda, y le escribí un texto, y él estaba tan feliz, y lo presentó en el Fernández Blanco.
Exacto, sí.
Y me acuerdo que cuando lo presentó, yo creo que él presentía, ¿vos sabés? Presentía que era un poco despedida. Y yo digo, hoy, ¿no? ¿Cómo estaría de feliz sabiendo que va a haber una muestra en el Fortabá con su obra? Y dijiste cuño, yo creo que esos cielos, esas lunas que tienen como un aura.
Exacto.
Como un aura luminosa, están cuño, y,
claro,
y los brillos esos que son iridiscentes, son tan Turner, o sea, es un tipo sensible. Y la última cosa que quería compartir con vos, José Garofalo Galo, es que yo una vez lo acompañé al campo y entendí muchas cosas, porque también en el campo estaba una parte de Santiago, ¿no?
Absolutamente, claro. Él iba todos los veranos a pintar allá y casi que hacía toda la producción del año. Después seguía pintando como loco, ¿no? Pero casi que toda la producción, digamos, que él, conceptualmente, digo, ¿no? Que guiaba su obra, ya sea para una muestra o para generar, digamos, las muestras que hacíamos en el rancho, ¿no? También, que era como su segundo rancho campero, ¿no? Porque el rancho tenía esa particularidad, que era como estar en 1850, ¿viste? En Mechongué, ¿viste?
Pero totalmente, vos es que yo creo que eso era lo que le gustaba. Porque me acuerdo que cuando fuimos al campo, no me acuerdo si el casero, una de la gente que trabajaba, dijo, no, a él le gusta pintar allá, en ese galpón. Él se va al galpón y pinta ahí. Y me mostró el lugar, y bueno, después salimos a andar a caballo, qué sé yo qué. Pero en realidad me di cuenta que él había repetido, como si te dijera, el escenario del campo en el rancho urbano.
Absolutamente, digamos. Y la idea siempre fue mantener esa mística, justamente como ese espíritu mágico del rancho, que era que casi no había contrapiso, viste, o sea, era
claro,
una lechada, así como si hubiera sido en el campo, viste, y las paredes estaban pintadas a la cal, estuvieron siempre pintadas a la cal, o sea, y también el rancho tenía una luz muy particular, no sé si
sí,
bueno,
sí,
no sé si vos te acordabas, viste, digamos,
totalmente,
era como la misma pintura que se pinta en las casas de campo, ¿no? Esa mezcla rosada que se da, como bueno, en el campo se da con la sangría, ¿no?
Pero, claro, una cosa totalmente básica, elemental.
Exacto, elemental, tal cual. Y lo que pintaba era, bueno, eran los cuadros que decoraban las paredes, ¿no? Pero sí, siempre él tuvo esa, digamos, esa mística mezclada con una realidad, ¿no? Como vos bien decías, él siempre estaba, digamos, viviendo y manifestando en esa realidad que pintaba su cuota religiosa, su cuota mística, digamos, como decías vos, de los edificios que él veía. Él fue voluntario mucho tiempo en el Clínicas, iba a ver a los enfermos en el Clínicas, y que salía del taller, iba para allá, digamos, estaba algunas buenas horas, ¿no? Y después, bueno, esto que vos contabas también, creo que era parte de mezclar su espiritualidad con lo que él veía en la realidad, ¿no? Como el señor de la paciencia, que lo pintó también en la puerta del rancho, ¿no? Que para mí también ese cuadrito era como muy emocionante.
Divino, bueno, divino,
sí,
divino.
El lugar donde pintábamos y él, bueno, esto, para mí siempre mezcló su idea de la realidad con su espiritualidad, ¿no?
Mira, la verdad que
esa es la luz que da título,
sí,
a la muestra, ¿no?
Sí, la verdad que me gusta mucho recordarlo. Me parece que este homenaje, esta muestra, hace justicia con la obra de él, que además tiene otra particularidad, y es que él hizo su propio libreto, ¿viste? Tenía cosas que la luz podía ser un poco Turner o Lucunio, pero la estética de la obra de Santiago es inconfundible. Es no, él.
Claro, más vale. Sí, sí, yo mencionaba eso porque eran como ciertas influencias y ciertas cosas que hablábamos, pero su obra es sumamente particular, digo, ¿no? O sea, se va de todos los cánones, digamos, porque lo que mencionamos de la patria, del campo y todo, justamente, ¿no? Tiene una luz y una personalidad y una particularidad que son propias de él, ¿no? O sea, era un hombre, un pintor que no atentaba a seguir las modas, ¿no? O sea,
para nada. Y vos sabés que qué lindo que estemos hablando ahora, Galo, porque pienso que él nunca transó con dejar su estética, ¿viste? O sea, como que las modas y los modos pasaban de costado, él hacía lo suyo.
Totalmente, totalmente. Y además siempre fue como una especie de testarudo, ¿no? Con seguir adelante y como creer en lo que hacía fervientemente sin importar justamente, ¿no?
Totalmente, o sea, totalmente.
Era lo que estaba en boga en ese momento, ¿no?
Qué lindo hablar con vos, Galo. Te agradezco mucho este tiempo, el recuerdo de Santi, la memoria del rancho urbano, esas empanaduchas con vino y las paredes a la cal y tus cielos, Garófalo, que son buenísimos.
Gracias.
Son buenísimos. Gracias. Te mando un gran abrazo.
Un abrazo enorme y bueno, nos vemos, espero verte en la muestra.
Nos vemos en la muestra. Gracias, Galo.
Un abrazo enorme.
Un abrazo. Gracias. Era José Garófalo, artista, tanguero, profesor, creador, viaja por el mundo con su estética, con su grupo, sabe lo que hace y lo hace muy bien. Un recuerdo de Santiago García Sáenz, que en este momento se está haciendo la visita guiada en Colección Fortabá de su muestra esperada y querida.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño.
Gracias, Charlie. Lo tenemos a Charlie acá con sus bigotes largos, bigotes y anteojos. Bueno, estamos en línea con Juliana Uva. Ella está a cargo de un proyecto súper interesante que puso el Banco de Galicia en marcha. Yo lo sigo porque debo decir que soy desde hace 1000 años clienta del Banco de Galicia y siempre me pareció una idea como muy genial esta idea de buscar unir el arte con el banking online, una cosa bastante singular. ¿Cómo estás, Juliana?
¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo andas? Muchas gracias por este espacio.
Un placer. Y la verdad que te digo que yo creo que esto empezó el año pasado. ¿Cuándo empezó?
Sí, esto tiene un año de vida.
Exacto.
La realidad es que lo arrancamos con mucha incertidumbre, con muchas ganas, porque nos parecía una idea lindísima y una puerta a nuevas posibilidades para todo lo que es el arte, más aún naciendo en un año de pandemia, en donde claramente a todo lo que fue la comunidad artística le costó, también como a muchas otras industrias. Entonces, bueno, este era como un poco un mimo y un reconocimiento al trabajo de artistas locales emergentes. Y nada, surgió como una linda idea, como un lindo proyecto, como disponibilizarles un espacio.
Y además te digo algo, Julián, estamos hablando con Juliana Uva, ella es, no sé si, ¿cómo se dice? ¿Project Manager?
Content Manager,
content,
lidero el equipo de contenidos de
claro, Cisco. Content Manager, exactamente. Yo cuando lo abrí la primera vez, te confieso y lo digo como usuaria, acá no estoy hablando como periodista ni conductora de la radio, te digo como usuaria de el home banking, que cuando abrí y me apareció la página con mi cosa para llenar la clave y del otro lado la obra de arte, yo dije, wow, esto es genial, porque ¿cuántas personas miran eso por día?
Un montón. Hay más de 400.000 ingresos diarios. A veces puede ser, no son usuarios únicos, ¿no? Tal vez vos ingresaste dos veces, pero la realidad es que las obras van rotando, así que tendrías la posibilidad de ver varias obras en un mismo día. Y la idea precisamente es esto que vos expresás también, ¿no? El factor sorpresa, el poder conectar con otras cosas, con otras historias, con arte, ni siquiera desde un sentido de que tenemos que ser personas expertas para poder mirarlo, sino como hasta un arte snackeable, es decir, que en esos pocos minutos vos te lleves una percepción positiva, una linda sensación, una ventana algo diferente. Uh-huh. Entonces era un poco eso, ¿no? Como yo lo digo como si fuera un puente entre el artista y el usuario, y entre el usuario y el trabajo del artista.
Está buenísimo. Ahora te pregunto, desde el punto de vista de la respuesta de la gente, el acercamiento con los artistas, bueno, sé que hay una galería y que trabajan así en conjunto con la selección, con la curaduría. ¿Qué dicen los artistas y qué respuesta reciben de la gente? ¿Tienen un feedback de todo esto?
Sí, la realidad que, bueno, el año pasado nosotros iniciamos esta acción conjunta, que es una galería de arte digital, y a raíz de la repercusión en la comunidad del arte, muchas entidades más sofisticadas, si se quiere, como por ejemplo este año continuamos esta alianza con el Museo de Arte Moderna, se acercaron a nosotros para poder establecer algún tipo de acción o para darle continuidad a esto tan lindo que había nacido.
Qué bueno. Vos sabés que la relación de los bancos con el arte es algo que tiene una tradición muy importante en el mundo. Yo creo que tal vez la más significativa, aparte de los Medici, que eran banqueros y fueron los grandes mecenas del Renacimiento, pero más cercano, el principal sponsor de Art Basel, que es la feria más importante del mundo, es el UBS, la Unión de Bancos Suizos. Y vos sabés que ellos tienen una frase que yo siempre la cuento porque me encanta, que dice por qué eligieron apoyar a Art Basel. Eligieron apoyar a Art Basel porque ellos están del lado de los artistas, porque son los que ven más lejos.
Mira qué bueno.
Y me pareció buenísimo, porque qué mejor slogan para un banco que ver más lejos.
No, total. Lo que tiene esto que vos también muy bien mencionás, de que muchas veces las entidades financieras se empiezan a vincular al arte, lo que nos gustó a nosotros de esta iniciativa en particular, el apoyo no es al artista consagrado, sino que es más bien al diamante en bruto, ¿no? A esa persona que tiene talento. Uh-huh. Más que le cuesta mucho más poder mostrar lo que hace.
Qué bueno eso.
Entonces, nada, la realidad es que acá sí tuvimos que necesariamente pasar por un proceso de curaduría, porque la cantidad de obras que recibíamos fue inmensa. El año pasado recibimos más de 1000 artistas que nos mandaron su biografía y sus obras y demás, y este año semanalmente recibimos más de 300 solicitudes. Y bueno, y el espacio Pindito, y la intención es que también se pueda ver el trabajo del artista, no que sea solamente un espasmo de
claro.
Algo. Queremos que las ideas son obras que van rotando mensualmente, queremos dar un espacio y que ese espacio, ¿verdad?, se haga luz y que pueda ser disfrutado. Entonces, bueno, la intención es que sí, tenemos que pasar por este proceso de curaduría, y bueno, y el Museo de Arte Moderno puso todo un equipo curatorial, educativo, institucional, y mismo la dirección del museo que nos acompaña, y que bueno, y que da una devolución, porque claramente no conocemos expertos, sino más bien sponsors de esta linda alianza, y empujamos todo esto, y de hecho fuimos los creadores del espacio. Pero bueno, un poco la intención es esa, ¿no? Que pasen por ese proceso de selección para poder ser como lo más justos posibles en poder otorgar estos espacios a quien pudiera pasar como estos filtros de selección, que claramente, que ya te digo, que están dados desde ciertos criterios iguales y lo más lógicos posibles por una entidad experta, que a nosotros la realidad es que como entidad financiera nos excede, porque no tenemos ese conocimiento.
Pero está buenísima la alianza, es una alianza estratégica muy buena, porque, bueno, evidentemente el Museo de Arte Moderno es el museo por excelencia del arte contemporáneo, está siempre promoviendo y creando situaciones para exhibir a los jóvenes. Me parece que además es un museo que está en la ciudad, que es de la ciudad, que tiene toda esa fuerza que le da el impulso de Victoria Norton, de Javier Villa, de sus equipos. Y me parece que, bueno, que evidentemente el Galicia ha dado un paso súper interesante, porque además también Juliana, y estamos hablando con Juliana Uva, que ella es Content Manager del Banco de Galicia, a propósito del programa de promoción del arte contemporáneo en su página de Home Banking, fantástico, en online. Yo pensaba que son, como vos dijiste varias veces, y me gustó mucho la idea, ¿no? Ese concepto de abrir puertas, de crear oportunidades, de trabajar con la sorpresa. De pronto, como me pasa a mí, como me pasó la primera vez, bueno, en el caso mío, viste, es mi palo, o sea que yo obviamente lo capté en el acto, pero me pareció genial, porque dije, qué bueno, porque en realidad la operación de hacer un trámite siempre es una cosa como media tipo formal, fría.
Sí, netamente transaccional, y no te lo esperás. Es así como decir, entras para otra cosa, o vas a consultar un saldo, vas a pagar una tarjeta o un servicio y te encontrás con esto, y la realidad es que es como que sí, ese factor sorpresa. El arte además trae como una percepción positiva siempre, digo, no tiene contraindicaciones nunca, más allá de que uno no sea experto ni aficionado. Y eso da la posibilidad de esto, ¿no? De conectar como con otra mirada. Es un disfrute, es un micro momento que intentamos captar y eso, como mejorar la experiencia del usuario y brindarle esa posibilidad también al artista.
Buenísimo, la verdad que me parece un trabajo fantástico, una idea muy buena, y creo que además, desde el punto de vista también, hay que decirlo, del mercado, de la venta, de la comercialización, están sumando un público extraordinario que evidentemente, aunque lo vea, como vos decís, siempre te hace bien, ¿no? Aunque
sí, sí.
Aunque sea cortito, un toque, pero ese toque te da un minuto, sí, un instante de felicidad, más allá de que también está bueno que tener un buen saldo, ¿no? En la cuenta.
Total. Que también ayuda, claro.
Ayuda doblemente.
Perfecto.
Sí, Juliana, bueno, te agradezco mucho tu tiempo, tu idea.
No, lo único que yo te quería mencionar, Alicia, es dejar abrir la invitación a todas las personas que están escuchando. Todos pueden formar parte, así que esperamos recibir la obra, la bio, y bueno, y simplemente una autorización para poder exponerla, que es un proceso como muy simple, a galería.arte @bancoalicia.com.ar o ingresan a bancoalicia.com y ahí van a poder también poder ver de qué se trata la propuesta, son las bases y condiciones de esta acción y bueno, y dejar esta ventana abierta a quien quiera formar parte, que la realidad es una iniciativa muy linda que apoyamos y que estamos convencidos de que estamos haciendo las cosas bien con esta acción.
Pero con toda seguridad, ya vamos a seguir hablando, Juliana, me encanta, te refelicito y te agradezco todo, te mando un abrazo.
Bueno, igual es un equipo, yo agradezco mucho a Damián Subero, que fue como un poco el gestor, el diseñador, que fue como un poco el gestor y promotor de esta idea, y a un equipo grande del banco que ayuda y que hace que esta idea pueda tangibilizar.
Todo, ¿sabes qué, Juliana? Todo en la vida es un equipo.
Total.
Te mando un abrazo.
Un beso grande. Buen
gracias.
Fin de semana.
Para vos también. Juliana Uva, del Banco de Galicia, con el programa de arte que tienen en la parte digital y que es realmente extraordinario. Un toque de música y nos vamos a despedir. Charlito. Nos estamos yendo. Bueno, nos estamos yendo, queridos oyentes, amigos, escuchas que están del otro lado. Nosotros estamos con la mente muy cerca de la muestra de Santi García Sáenz, ahí quiero ser luz y quedarme, en la colección Fortabá. Saludo a Germán Barraza, a Santi Villanueva, a toda la gente del museo, a Jimena, etcétera, por supuesto a Ama, a Bárbara, y la verdad que estoy re contenta de que se haga la muestra de Santi. A todos ustedes les dejo un saludo grande, nos volvemos a encontrar el jueves a las 12 acá, un abrazo enorme, sean felices.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Vos podés ser parte de Online Banking Gallery, la galería de arte virtual de Galicia. Sumate ingresando a www.bancogalicia.com/Online Banking Gallery.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar.